Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este lunes 3 de octubre te contamos que el Pleno de la Corporación Municipal Priguense celebraba el pasado jueves la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre. Una sesión breve que tuvo como protagonistas a varios expedientes de modificación de créditos y la toma de posesión del nuevo concejal del Partido Popular, Pedro Felipe Perálvarez. Perálvarez será cargo de las delegaciones de aldeas y de desarrollo de políticas, programas y proyectos para la lucha contra la despoblación. Tras este nuevo nombramiento tenía lugar la reorganización de las liberaciones de los miembros de la corporación, quedando finalmente con una liberación al 100%, una liberación al 75%, 5 liberaciones al 50% y una liberación al 25% correspondiente al Grupo Socialista. Encarnación Valdivia es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.
Fue un pleno bastante rápido en el que se aprobaron varias modificaciones de crédito, tanto del Ayuntamiento como del Museo Niceto Alcalá Zamora. También se llevó la liberación de Jezabel y la verdad que no hubo polémica en ningún aspecto y transcurrió con plena normalidad.
Marta Siles es portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
El primer punto más importante quizás fue la toma de posesión del concejal don Pedro Felipe Perálvarez Osuna. Tomó posesión como nuevo concejal que va a dedicar su tiempo a aldeas, desarrollo de políticas, programas y proyectos para la lucha contra la despoblación. Es un tema bastante importante. Pedro es conocedor de todo el tema de aldeas e incluso antes de tomar posesión como concejal ya ha estado con Juan Ramón, con el alcalde, pues visitando cada una de ellas, hablando con sus pedáneos, viendo las necesidades. Y bueno, sabemos que él va a ser un nexo de unión entre cada una de las aldeas y pedanías que tiene Priego diseminado, un nexo de conexión entre lo que es cada uno de esos núcleos con lo que es el municipio en sí. La organización anterior sigue una liberación al 100%, del 75% se reducen de dos liberaciones a una, y del 50% pasan de 4 liberaciones a 5. Los miembros de Junta de Gobierno siguen siendo 7 y también hay una liberación del 25% que también se mantiene, que es la del Grupo Socialista.
Y continuamos con más noticias. El Ayuntamiento de Fuentetójar ha incorporado sus monumentos y lugares de interés turístico en la aplicación Cultuar, una solución basada en realidad aumentada que pretende poner en valor los puntos de interés turístico y culturales de los municipios en los que se implementa mediante la detección de superficie y el geoposicionamiento. Concretamente, se han incluido en esta app más de una veintena de lugares de interés, destacando entre otros los modelados 3D de la antigua almazara romana de Lucerico, por la que incluso se puede pasar por su interior, y el de la ciudad íbera del Cerro de las Cabezas. Una apuesta con la que el Ayuntamiento de Fuentetójar pretende fomentar el desarrollo de la actividad turística de un modo sostenible y sobre todo poner en valor los recursos endógenos y por supuesto rico patrimonio cultural que posee, hecho que es posible gracias a la utilización de estas nuevas tecnologías. Se trata de una app personalizada y totalmente gratuita para el turista, desarrollada por la tecnología ArtVision, que emplea la tecnología de la realidad aumentada para añadir información digital sobre los lugares de interés turístico en tiempo real. Gracias a esta tecnología, la aplicación genera señalética virtual a través del geoposicionamiento, lo que, al combinarse con la realidad aumentada, permite identificar puntos de interés tanto en el municipio como en entornos naturales que ofrecerán información virtual. Esto no supone impacto alguno para el medio ambiente, ya que no es necesario introducir elementos físicos en los ecosistemas en los que se utilice Cultuar. Además, los municipios que apuestan por esta línea de digitalización entran a formar parte de la primera comunidad de destinos turísticos con realidad aumentada de Europa. Una inversión que en muchos casos es posible gracias a la existencia de subvenciones de otras administraciones públicas dirigidas a sufragar este tipo de proyectos, como en este caso ha sido la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, mediante la convocatoria dirigida al fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales. Esta solución cuenta ya con varios reconocimientos. Cultuar ha obtenido el premio en la categoría Interacción con el Turista y el Ciudadano de la quinta edición de los premios AMT Smart Destination Award, organizados por el Instituto Tecnológico Hotelero y la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa. También ha sido elegida por la Organización Mundial del Turismo y la revista Forbes como una de las 20 aplicaciones destinadas a cambiar el futuro del turismo mundial. En la presentación de la aplicación, la alcaldesa de Fuentetójar, Marifé Muñoz, indicó la importancia de trabajar la promoción turística en municipios rurales como Fuentetójar, con el objetivo de que se convierta en una de las principales fuentes de desarrollo económico del mismo. De hecho, la propia aplicación no solo promociona el patrimonio o la cultura local, entre otras, sino que también incluye alojamientos, establecimientos de alimentación o de restauración, siempre con el fin de que resulte atractivo para el turista visitante. Visitar Fuentetójar. Y también conocemos datos que nos ofrece Cruz Roja. 2 de cada 3 personas mayores atendidas por este colectivo están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo boletín sobre vulnerabilidad social que ha publicado la entidad acerca de la situación de las personas mayores atendidas en el contexto de la crisis de la COVID-19. Se trata de un problema estructural especialmente asociado a las reducidas pensiones, bien no contributivas o bien de jubilación, que reciben, lo que les coloca en una situación de vulnerabilidad en un contexto en el que se incrementa el coste de la vida, especialmente en lo que respecta a los insumos del hogar y de la alimentación. Particularmente vulnerables al impacto de la pandemia han sido las personas mayores con pensiones no contributivas o de viudedad, que han tenido que afrontar gastos relacionados con medidas de protección ante la enfermedad y al encarecimiento de la cesta de la compra, al tiempo que ayudaban a sus hijos con problemas de desempleo. El personal de Cruz Roja ha llegado a calificar estos casos como situaciones límite. Cerca del 10% ha ayudado económicamente a otras personas, principalmente hijos e hijas, pero también a personas de su entorno que experimentaban dificultades económicas en el contexto de la pandemia. Las mujeres son mayoría entre las personas que viven solas, un 78%, y entre las que declaran tener dificultades para llegar a fin de mes, un 76,4%. Según los distintos parámetros analizados, la situación de las mujeres mayores atendidas por Cruz Roja es de mayor vulnerabilidad que la de los varones, tanto en lo que respecta a la salud física y psicológica como a la situación socioeconómica o a los problemas de accesibilidad. Pero más allá de la pobreza, el informe pone el foco en otros temas como la brecha digital, pues adaptarse a los cambios que ha ido marcando el COVID-19 ha supuesto un esfuerzo adicional, a veces incluso inalcanzable, especialmente cuando se habla de la tecnología. Y es que el 73% de las personas participantes en el estudio nunca utiliza internet a través del ordenador o el teléfono móvil, un porcentaje que sube hasta casi el 90% si la población supera los 80 años de edad. Entre quienes sí usan esta tecnología, los servicios de mensajería y las videollamadas, un 33%, les han permitido mantenerse en contacto con sus seres queridos.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este martes 4 de octubre te contamos que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Patrimonio Documental y Bibliográfico, ha publicado la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por un importe de 1.599.360 euros para la adquisición de lotes bibliográficos por parte de los ayuntamientos andaluces para las bibliotecas municipales adheridas a la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. Las ayudas se financiarán con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation. Las bibliotecas públicas municipales de Andalucía que cumplan con los requisitos establecidos podrán disponer de una subvención de 2.040 euros atendiendo al reparto de la totalidad del crédito asignado entre las 784 existentes en la comunidad, según consta en el Directorio de Bibliotecas de fecha 25 de marzo de 2021, debiendo realizar una compra mínima de 92 ejemplares en papel. El Gobierno andaluz continúa su apuesta por fomentar la lectura. En los últimos 3 ejercicios hemos destinado más de 3 millones y medio de euros para la adquisición de fondos bibliográficos, dándose un impulso al sector del libro, esencial para la cultura andaluza, ha señalado el consejero Arturo Bernal. La orden por la que se aprueba la base reguladora de la concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a los municipios y entidades locales autónomas de Andalucía para la adquisición de lotes bibliográficos destinados a las bibliotecas integradas en la red de bibliotecas públicas de Andalucía ha sido publicada en el BOJA número 190 del 13 de octubre de 2022, pudiéndose consultar el texto completo en el BOJA número 187. Las bibliotecas públicas municipales o centros bibliotecarios de Andalucía que deseen beneficiarse de estas ayudas, además de formar parte de la red de bibliotecas públicas de Andalucía, deberán estar dados de alta en el sistema integrado de gestión bibliotecaria y a su vez estar incluidos en el directorio de bibliotecas del Ministerio de Cultura y Deporte, así como formar parte de la recogida de datos anuales sobre las bibliotecas públicas españolas y estar al día en las estadísticas mensuales y anual del ejercicio anterior a la convocatoria de subvenciones. La presentación de las ayudas se realizará únicamente a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, accediendo a los trámites a través de una dirección en el área de Cultura. El plazo de presentación de solicitudes de estas subvenciones será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Ya en 2020-2021, casi 600 bibliotecas municipales andaluzas recibieron ayudas para la adquisición de lotes bibliográficos en cualquier formato de obras de referencia, literatura infantil y juvenil, literatura, ciencias o cualquier materia vinculada con Andalucía. En concreto, en 2020, 73 bibliotecas de municipios con una población igual o superior a los 5.000 habitantes y 61 bibliotecas situadas en municipios con una población superior a los 5.000 habitantes. Y en el año 2021, 262 bibliotecas de municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes y 196 bibliotecas situadas en municipios con una población superior a los 5.000 habitantes. Y seguimos con más noticias. La Guardia Civil ha recordado que desde el pasado 1 de julio se ha implantado en los puestos principales de Palma del Río, Montilla, Baena, Puente Genil y Priego de Córdoba el sistema de cita previa para los ciudadanos que deban acudir a estas dependencias para poner una denuncia o realizar otros trámites administrativos de los que se cursan desde un acuartelamiento y que no requieran de una atención prioritaria y urgente. El servicio de cita previa de las oficinas de atención al ciudadano permitirá reservar desde la web oficial www.guardiacivil.es un turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil, en principio en los cuarteles antes mencionados de Palma del Río, Montilla, Baena, Puente Genil y Priego de Córdoba, bien para la presentación de denuncias como la realización de cualquier otro trámite de los que se pueden realizar desde un puesto. Entre las finalidades que persigue este plan está la de evitar demoras en la espera para ser atendido y ofrecer al ciudadano una mejor atención al poner a su disposición a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario, respetando además las prácticas higiénico-sanitarias al evitar aglomeraciones innecesarias en las dependencias. Este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación, cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos, la desaparición de personas, cuando la víctima del delito sea menor de edad o discapacitado, si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer, cuando se trate de un robo con escalo o fuerza en las cosas, como roturas o fracturas de puertas o ventanas, delitos relacionados con la violencia de género o cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el lugar de los hechos. Se puede acceder al sistema de cita previa, así como comprobar los 261 puestos de la Guardia Civil donde se ha implantado este servicio a través del enlace www.guardiacivil.es. Y en otro orden de cosas, la Delegación del Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba ha puesto en marcha de nuevo, tras dos años de parón, el programa de educación ambiental Conoce tu Provincia, con el fin de trasladar a la ciudadanía los valores paisajísticos, naturales y culturales de la ruta con paisajes, con historia y para sensibilizar acerca de la importancia de preservar la naturaleza. El responsable del área, Francisco Palomares, ha explicado que en la actualidad hay 45 rutas señalizadas dentro de este programa y de ellas han escogido 14 para incluir en las visitas. La selección se ha realizado atendiendo a su distribución por las comarcas e incluyendo las rutas nuevas que aún no se habían visitado. Palomares ha recordado que esta campaña de educación ambiental se realizó los años 2017, 2018 y 2019 y este año se retoma tras dos años de parón por la pandemia con el mismo número de rutas que en años anteriores. Las rutas comenzarán el día 8 de octubre con la de los Barrancos en Fuente Tojar y seguirán con la ruta de la arquitectura del agua en Dos Torres, la de Piedra Luenga en Montilla, la del Monte de Malagón, la del Granito en Pedroche y la ruta de los Pagos de Huerta de las Delicias y el Corvo de Palma del Río, que será el 23 de octubre. Además, el mes de octubre concluye con las rutas de Mohino a Algallarín en Adamuz y la ruta del agua en Villafranca el 30 de octubre. El siguiente mes en la ruta serán las de Puente de Mocarra en Espiel el 5 de noviembre, la de la de Silla en Guadalcázar el 6 de noviembre, la de las Ermitas y Embalse de la Colada en El Viso el 12 de noviembre, la de las Fuentes Carolinas en Fuente Palmera el 13 de noviembre y la de las Asperillas en la Granjuela el 27 de noviembre. Las rutas concluirán el 4 de diciembre con la ruta de la Laguna del Donadío en Santa Illa. Palomares ha explicado que la salida hacia el inicio de la ruta se realiza desde la explanada del Palacio de la Merced, desde donde partirán los autobuses. La salida será a las 8:30 de la mañana y la vuelta dependerá de la distancia del municipio, no más tarde de las 6:30. Cada ruta es para un máximo de 50 personas y será por riguroso orden de inscripción. El delegado de Medio Natural ha recordado que en las ediciones anteriores participaron más de 1.500 personas, siendo la mayor parte de Córdoba capital y el resto de distintas localidades de la provincia. Por tramos de edad, es el tramo de 51 a 70 años el que concentra el 68% de los participantes. En 2019 se ocupó el 84% de las plazas ofertadas. En las rutas, los participantes irán acompañados de un guía, son gratuitas y están abiertas a cualquier persona interesada previa reserva. La inscripción se puede realizar desde el lunes anterior a cada ruta en el correo info@conocetuprovincia.com.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este miércoles 5 de octubre te contamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego de Córdoba celebra este fin de semana un triduo en honor a María Santísima de los Dolores Nazarena. Dará comienzo el próximo viernes 7 de octubre con una Santa Misa, tras la cual tendrá lugar la conferencia 1672, el marco jurídico y social de la Hermandad de la Rogativa de Jesús Nazareno, a cargo de Manuel Peláez del Rosal. El sábado se celebrará una jornada de convivencia en horario de mañana y el segundo día del triduo, que dará comienzo con una eucaristía en la que intervendrán los compases rocieros. Ya el domingo se celebrará el tercer día del triduo con el rezo del Santo Rosario y la salida en procesión de la titular a partir de las 7:30 de la mañana. Tras el recorrido dará comienzo la Santa Misa. Cambiamos de asunto. La Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba ha comenzado a instalar las primeras bibliotecas de la memoria en 4 municipios de la provincia en el marco de un proyecto con el que pretende llenar las bibliotecas municipales de obras que abordan la historia reciente de nuestros pueblos desde un punto de vista divulgativo o literario para acercar a la población el conocimiento de lo que ocurrió. Así lo ha expresado el delegado del área en la institución provincial, Ramón Hernández, en la inauguración de las primeras bibliotecas de la memoria en Cardeña y en El Carpio, dos de los pueblos en los que se ha comenzado a instalar este proyecto. Las bibliotecas también están presentes ya en Almedinilla y Aguilar de la Frontera y en las próximas semanas les seguirán Castro del Río, Doña Mencía, Almodóvar y Palma del Río. Antes de final de este año se instalarán también en Baena, Fuente Ovejuna, Los Blázquez, Montilla y Villanueva del Duque, llegando a un total de 13 municipios. La biblioteca de la memoria consiste en un expositor fabricado específicamente para el proyecto, una estructura modular a base de triángulos que funcionan como estantes sobre los que depositar los libros. Estas estanterías escultóricas presentan varias modalidades de montaje que permiten adaptar su diseño al espacio disponible en la biblioteca para llamar la atención de las personas que acceden a ellas y que se interesen por los contenidos disponibles. El diputado ha explicado que junto con los expositores los municipios reciben una relación de títulos susceptibles de formar parte del catálogo memorialista de las bibliotecas con libros relacionados con la memoria democrática de nuestra provincia. Asimismo, ha avanzado que desde la delegación vamos a colaborar para ampliar el fondo bibliográfico de los distintos municipios, facilitándoles la adquisición de aquellos libros que todavía no consten en su inventario. El coste total del proyecto desarrollado de mano de la Asociación Contracultura es de 23.000 euros para esta primera fase. El delegado de Memoria ha agradecido a los ayuntamientos la disposición para acoger en sus bibliotecas esta importante iniciativa con la que pretendemos, dicen, dar a la memoria el lugar que merece y poner al alcance de la ciudadanía el conocimiento sobre una etapa de nuestra historia reciente sobre la que todavía existen demasiadas sombras, ya que la divulgación es fundamental para garantizar derechos de verdad, justicia y reparación y, por tanto, uno de los objetivos de la delegación. Al mismo tiempo, ha recalcado el delegado, queremos contribuir a aumentar los fondos de las bibliotecas de nuestros pueblos que realizan una importante labor de democratización de la cultura. La idea parte de la Asociación Contracultura de Puente Genil, que en 2019 diseñó y entregó el primer mueble en la biblioteca pública de esta localidad a través de un proyecto subvencionado por la Diputación a través de la convocatoria de concurrencia competitiva que entonces partía de la Delegación de Cultura. El diseño de la estantería pertenece a Francisco Javier Flores Castillero, artista natural de Puente Genil. Y en otro ámbito de cosas, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación continúa con el proceso de renovación de su flota con la adquisición de 19 nuevos vehículos que han supuesto una inversión de 5,3 millones de euros. El responsable del consorcio, Rafael Llamas, ha explicado que con estos nuevos equipamientos cumplimos con un compromiso que adquirimos a principios de mandato y que implica la modernización y renovación progresiva de nuestra flota. Con esta nueva adquisición demostramos que estamos en la senda que nos marcábamos, aunque aún quedan inversiones por realizar para proveer de material al Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la provincia. Llamas ha explicado que la adquisición consiste en 8 unidades de vehículos autobombas urbanas ligeras, vehículos de pequeñas dimensiones equipados para una primera intervención principalmente en incendios urbanos. A esto se suman además 4 vehículos ligeros tipo pick-up para incendios agrícolas y forestales, un vehículo autobomba rural pesado, otro vehículo autobomba nodriza pesada, 2 autoescaleras automáticas, 2 vehículos taller equipados para mantenimiento y un furgón para logística. En total, el importe de los 19 vehículos adquiridos por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios asciende a 5.341.360 euros. Y continuamos con más noticias. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presentado en Jaén el primer aforo del olivar 2022-2023, que estima una producción de cerca de 3 millones de aceitunas para moltural, de las que se obtendrán 587.000 toneladas de aceite de oliva. Crespo ha comentado que esta cantidad supone un 49% menos de aceite que la recolección del año 2021-2022, debido principalmente a que se trata de una campaña condicionada por el cambio climático y la sequía pertinaz que sufrimos de forma reiterada en los últimos años. Sin embargo, como ha destacado Crespo, el enlace de campaña nos permite concluir que vamos a garantizar 1 millón de toneladas de aceite de oliva a los mercados. En el caso de la aceituna de mesa, el informe elaborado por el Gobierno regional prevé que se obtengan 366.000 toneladas en Andalucía, que suponen un 32% menos que la pasada campaña. Atendiendo a las principales variedades, se estima una producción andaluza de 204.000 toneladas de aceitunas de mesa hojiblanca, 113.000 toneladas de manzanilla, 22.000 toneladas de gordal. Respecto a estos datos, Carmen Crespo ha afirmado que debemos mantener la esperanza de mejorar la situación que plantea el aforo para la aceituna de mesa, porque si bien el inicio de la campaña de verde se ha caracterizado por la escasez de precipitaciones, es posible que las últimas lluvias mejoren el peso de los frutos. En relación al empleo, la consejera ha explicado que se estima que la actividad ligada al olivar de Almazara genere en esta campaña 13,8 millones de jornales en Andalucía, de los cuales casi el 36% se vincula a la recolección. En su intervención, la consejera también ha recordado que los datos incluidos en el aforo son únicamente estimaciones de producción y que la evolución de la climatología durante las próximas semanas, junto con otros factores externos, podrían suponer cambios. Aún así, las previsiones del Gobierno andaluz suelen ajustarse bastante a la producción real, acertando con una fluctuación que puede rondar en torno al 10%. Por provincia, destaca en primer lugar Jaén con una previsión de recogida de 937.000 toneladas de aceitunas para Almazara, que darán lugar a 200.000 toneladas de aceite de oliva, un 60% menos en comparación con 2021-2022. En el caso de Córdoba se espera un total de 850.000 toneladas de aceituna y 158.000 toneladas de aceite. En cuanto al olivar de Almazara ecológico, el aforo apunta a un total de 16.700 toneladas de aceite repartido en toda la provincia. En el caso de Córdoba se estima la recogida de un total de 8.000 toneladas. Asimismo, el informe de la Junta recoge también datos provinciales de previsiones relativas a la aceituna de mesa. En Córdoba esta previsión apunta a 70.740 toneladas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este jueves 6 de octubre te contamos que la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, visitaba ayer Priego de Córdoba para conocer los juzgados y ver el desarrollo de las obras PCA en nuestro municipio. Lo hacía en compañía del alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, y del concejal de Obras y Servicios, Javier Ibáñez. López ha destacado el objetivo de visitar los diferentes municipios para ponerse a disposición de los ayuntamientos, conocer la realidad de cada uno dentro de las competencias que tiene asignadas la delegación territorial y seguir trabajando desde la lealtad y en la colaboración institucional para seguir mejorando los servicios públicos. Durante su visita a Priego de Córdoba, la delegada ha explicado que el municipio alberga la sede judicial del Partido Judicial de Priego de Córdoba, que comprende los términos municipales de Almedinilla, Fuente Tójar, Carcaboy y Priego de Córdoba.
Bueno, yo quería que una de mis primeras visitas institucionales como delegada fuese a un municipio como Priego de Córdoba, al que digo, me une muchos lazos de amistad y a partir de ahora de trabajo, para mostrar mi máxima colaboración y lealtad constitucional, con este municipio que alberga sede judicial y es cabecera de partido judicial y que da cobertura en este sentido a los municipios de Carcaboy, Fuente Tójar, Almedinilla y por supuesto Priego de Córdoba.
López ha recordado que durante este año y el 2021 la Junta ha llevado a cabo obras de mejora, mantenimiento y reforma de la sede judicial por un importe de 4.200 euros, además de labores de adecentamiento de la fachada y parámetros exteriores. Respecto a los medios personales, la delegada ha informado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Priego cuenta con una plantilla de 7 funcionarios y se ha incluido en el nuevo plan de autorrefuerzo iniciado en septiembre para aliviar la carga de trabajo. El refuerzo se hace debido a la especial sensibilidad que tiene la Junta de Andalucía con las víctimas de violencia de género por tener el Juzgado de Priego competencias en esta materia. López ha subrayado que para la Junta de Andalucía es una prioridad la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que se ha incluido a Priego de Córdoba para la prestación del servicio de atención a las víctimas itinerante, el SABA, con 2 asistencias mensuales.
Para la Consejería de Justicia, el Servicio de la Administración de Justicia es fundamental y siendo conscientes, conocedores de que muchos juzgados y sedes judiciales están sufriendo en algunas ocasiones de momentos puntuales de saturación de trabajo, pues ha puesto en marcha desde el pasado 16 de septiembre el plan de autorrefuerzo de tarde, que viene a reforzar precisamente ese trabajo de la plantilla de 7 funcionarios con la que consta el Juzgado de Instancia e Instrucción Único de Priego y que supone el trabajo durante 3 tardes y 3 horas diarias de un gestor, un auxiliar y un administrativo que pretenden y van a dar cobertura a esos momentos que hay en ocasiones los juzgados de saturación. También se han hecho inversiones en temas de infraestructura, de mantenimiento, una sede que es relativamente nueva en 2008 y moderna, pero durante el año 2021 y 2022 pues han cometido reformas de mantenimiento que precisamente pretenden eso, mejorar el servicio que se da a los ciudadanos. El tema del plan de autorrefuerzo también se ha enfocado fundamentalmente desde el punto de vista de que en el juzgado de Priego también se atiende a las víctimas mujeres de violencia de género y por esa sensibilidad de la Consejería de Justicia de nuestro presidente Juan Moreno se ha dotado de ese plan de autorrefuerzo para atender a esas víctimas, así como también se ha puesto en marcha el plan itinerante de servicio de atención a las víctimas, el SABA itinerante, que cuenta con 2 asistencias aquí en el Partido Judicial de Priego de Córdoba.
Igualmente, Raquel López ha visitado las obras que se han llevado a cabo en la calle Santa Ana de reposición de pavimentos e instalaciones actuaciones dentro del programa de fomento de empleo agrario del año pasado, con una inversión por parte de la Junta de 37.602 euros.
También escenificar en esta calle de Santa Ana, que se hizo de acuerdo al PFA 2021, la importancia que para la Junta de Andalucía tiene este tipo de proyectos, puesto que son generadores de empleo, evitan la despoblación y supone además un embellecimiento de nuestros municipios tan importantes como en municipios como este, con este patrimonio cultural que tenéis tan ingente y que tanta obra de mejora y reforma necesita.
La Comisión Provincial del PFA ya ha aprobado los proyectos que se realizarán con cargo a la nueva convocatoria, que contarán en total con una aportación de la Junta de Andalucía de casi 400.000 euros. Con este montante se realizarán labores de mantenimiento de espacios públicos y otras obras más específicas, como la construcción de un emisario de la red de saneamiento en Castilla de Campos, la restauración, limpieza y puesta en funcionamiento de varias fuentes, la ampliación del acerado en un tramo de la calle Caracolas, la reposición del pavimento e instalación en el callejón de Gálvez, la reposición de pavimento e instalación en la calle Calvario de la aldea de Esparragal y la reposición de pavimento e instalación en la calle Perú. Así lo explicaba el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia.
Y para el año 2022-2023, que es quizá el motivo principal de que estemos aquí en esta rueda de prensa, es para anunciar qué obras son las que se han aprobado, que han pasado ya por Junta de Gobierno, pasaron también por la Comisión de Infraestructura y se permitió el debate con el resto de, o con el grupo de la oposición, y las obras resultantes y que anunciamos son la calle Calvario de Esparragal, el callejón de Gálvez, el acerado del tramo de Caracola, de junto al parque, la restauración y limpieza de fuentes. Este proyecto es un proyecto versátil, es un proyecto en el que lo que se pretende es restaurar en muchas de las fuentes y manantiales que hay en el término municipal de Priego, especialmente en la aldea. Un PROFEA grande de mantenimiento de espacios públicos, el asentamiento de la entrada del cementerio y, por último, la mejora en la segunda fase de la ciudad de los niños. En total, otra cantidad cercana a 1,5 millones de euros y que lo acometeremos. En las próximas semanas comenzaremos a realizar algunos proyectos y que antes del mes de junio del año 2023 deben estar finalizados, y esperemos que con tan buen resultado como el de esta calle Santa Ana o el de la calle Marqués de Priego.
Con respecto a los proyectos ya finalizados, Valdivia destacaba la intervención en la calle Santa Ana, Marqués de Priego, y los trabajos en la calle Cerrajera de Zamoranos, entre otros.
Ya han finalizado la obra de la calle Cerrajera en Zamorano, la acera de la avenida de Granada, que solamente está pendiente de colocar la vegetación porque no era el periodo adecuado para colocarla, solamente queda colocar la vegetación. La calle Marqués de Priego, que ahora también visitaremos, la calle Cruz de las Mujeres, la acera de la calle Zarzuela de Sagrilla, esta calle Santa Ana, la calle Lavadero y la calle Pozuelo. En total, la inversión que han hecho entre el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, Diputación y el Ayuntamiento es de 1.574.007 euros.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este viernes 6 de octubre te contamos que tras la adquisición de las participaciones de la parte privada de la empresa Aguas de Priego, por la que la misma ha pasado a ser una empresa pública al 100%, el alcalde de Priego de Córdoba y presidente de la empresa, Juan Ramón Valdivia, ha dado cuenta de la situación actual en la que se encuentra la empresa tras varios meses de reordenación, análisis de la situación contable y preparación para la prestación del servicio. En este sentido, el presidente de Aguas de Priego anunciaba que la empresa se encuentra en una situación contable muy difícil, subrayando que las cuentas de 2021 aprobadas por el Consejo de Administración el pasado 28 de julio arrojan una cifra de pérdidas acumuladas de 1.082.905 millones de euros, siendo el déficit total de 1.315.912 euros. Esto indica, según Valdivia, una situación de insolvencia que puede provocar la resolución de la sociedad en los próximos ejercicios.
Como decía, han sido muchas las semanas de trabajo en las que queríamos anunciar públicamente cuál es el resultado de la empresa, y es que liquidado el ejercicio del año 2021, y así se aprobó en el Consejo de Administración del 28 de julio, la empresa tiene una pérdida acumulada de 1.082.905 euros. Por tanto, son unas pérdidas muy elevadas, que además, si hablamos del déficit total de la empresa, hablamos de casi 1,3 millones de euros. Por tanto, hay que decir y hay que manifestar, y así lo quiero decir públicamente como presidente de la empresa, que la situación de la empresa es crítica. La situación de la empresa es muy difícil y lo sabíamos cuando adquirimos las participaciones.
Valdivia ha manifestado que el reto para la recuperación económica de la empresa, dado que presta un servicio vital para la población, como es el abastecimiento, depuración y alcantarillado del municipio de Priego, es una tarea ingente y de la cual deberá hacerse partícipe a toda la ciudadanía.
pero tenemos claro que el reto para recuperar la economía de esta empresa, el reto para conseguir cumplir ese plan de viabilidad y poder prestar un servicio de manera eficiente es total y el convencimiento es total, porque estamos hablando de un servicio fundamental para la ciudadanía como es el del abastecimiento, el alcantarillado y también la depuración.
De igual manera, el alcalde ha informado que no se han producido cambios en la plantilla, contando con 16 trabajadores en total, un jefe de administración, dos administrativos, dos lectores de contadores, un jefe de servicio y de EDAR, un capataz, tres fontaneros, tres peones y tres electromecánicos.
Durante esta semana hay que comunicar también que no se ha tocado la plantilla, siguen siendo 16 los trabajadores que forman parte de Aguas de Priego Sociedad Limitada, y que esos 16 trabajadores son un jefe de administración, dos administrativos, dos lectores contadores, un jefe de servicio y de estación depuradora, un capataz, tres fontaneros, tres peones y tres electromecánicos. Por eso quería comunicar también que la empresa no cambia su SIF, no cambia la plantilla de la sociedad y por tanto seguimos con los mismos trabajadores.
Por otro lado, Valdivia ha anunciado que la nueva empresa 100% pública tendrá una sede diferente a la anterior, ubicándose esta dentro del edificio Palenque de titularidad municipal. En este sentido, el alcalde ha comunicado que todos los trabajos realizados para el funcionamiento de la sociedad se han contratado con empresas de Priego de Córdoba. Entre ellos, se han adquirido 5 equipos informáticos y 7 monitores. Se ha diseñado la imagen de la empresa, se ha contratado el asesoramiento fiscal, mercantil y contable, se ha rotulado la sede, se ha puesto en marcha la web, se ha adquirido una nueva uniformidad y se ha realizado un contrato menor para la adaptación del programa de gestión de clientes.
Lo que sí cambiamos, y es el motivo de hacer esta rueda de prensa aquí, lo que sí hemos cambiado es la sede de la empresa. La sede que está ubicada aquí en el pasaje del edificio Palenque, a la entrada del Parque del Palenque, y que es una sede 100% pública, pertenece a un edificio municipal y que será aquí, en este sitio físico, donde los ciudadanos podrán venir entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, de lunes a viernes, a realizar cualquier gestión con la sociedad con Aguas de Priego. Además, se ha hecho un gran trabajo que quiero agradecerle a la gerente, a la persona que designamos como gerente, y además aprovecho la ocasión para decir que sin retribución, es un trabajo que está haciendo de manera voluntaria como miembro de la corporación. La gerente y también el resto de consejeros hemos estado trabajando en hacer una serie de contratos y de trabajos previos para poder conseguir que la empresa funcione lo más pronto posible. Todos esos trabajos se han hecho con empresas de la localidad, con empresas de Priego, que sabéis que era uno de los requisitos por el cual queríamos dejar de ser una empresa mixta y ser una empresa 100% pública, que todo el trabajo se realizara con empresas de Priego. Así, por enumerar algo, se han adquirido 5 equipamientos informáticos, se ha diseñado la imagen de la empresa, se ha contratado el asesoramiento fiscal, mercantil y contable, se ha rotulado la sede, se ha puesto en marcha la web, se ha adquirido una nueva uniformidad y se ha realizado un contrato menor para la adaptación del software de gestión de clientes.
El presidente ha presentado ante la prensa la nueva imagen de la sociedad pública, la cual pasará a denominarse de manera comercial Central de Aguas, manteniendo la denominación de Aguas de Priego Sociedad Limitada para sus gestiones mercantiles. La imagen de Central de Aguas, que tiene como protagonista al emblema principal de la Fuente del Rey, Neptuno, y con tonalidad azul, aludiendo al principal protagonista de la empresa, el agua, seña de identidad de los prieguenses y patrimonio vital y cultural. De igual modo, se ha anunciado la creación de la web de la sociedad, www.centraldeaguas.es, que junto al cambio de la uniformidad y la renovación progresiva del parque móvil, ayudará al cambio de la imagen de la empresa.
Y además, una de las cosas más importantes que queríamos anunciar hoy, que es el cambio en la denominación de la empresa. Aguas de Priego Sociedad Limitada va a seguir siendo el nombre de la empresa como sociedad mercantil, y queremos hacer público que el nombre de la marca comercial con el cual vamos a publicitar todos los trabajos que haga esta empresa es el de Central de Aguas. Han visto en el logo, que también es otro nuevo diseño que se ha hecho durante esta semana, un logo que tiene como protagonista al símbolo principal de nuestra Fuente del Rey, del Neptuno, y que tiene ese color azul del color del agua, que es el motivo principal de nuestra empresa, y que con esa nueva imagen comercial, con esa nueva imagen de Central de Aguas, pretendemos utilizar y aprovechar la ocasión para cambiar la imagen de toda la sociedad. Como digo, Aguas de Priego Sociedad Limitada sigue siendo el nombre mercantil, pero para todos los prieguenses, para todos los ciudadanos, a partir de ahora, el servicio municipal de agua será prestado a través de la empresa Central de Aguas. Por otra parte, también decir que los trabajos que se han realizado durante esta última semana, ya está disponible la nueva página web que alberga el servicio de agua de Agua en Priego, que la página web es centraldeaguas.es, y ahí podrán ustedes hacer una serie de gestiones, podrán ver cuáles son las tarifas y podrán ver todas las modificaciones que se han estado haciendo, y será un canal de comunicación fundamental para nuestra empresa.
El presidente de Aguas de Priego, Juan Ramón Valdivia, ha recordado la disposición en la nueva ordenanza de precios de un suministro mínimo vital, una medida de carácter social que garantiza 9 metros cúbicos al trimestre por persona. En los próximos días, a través de la web de la Central de Aguas y del Ayuntamiento, se dispondrán de los medios necesarios para que se pueda solicitar por parte de los usuarios.
En estas nuevas tarifas de agua había un servicio importantísimo para nuestra población, que es el suministro mínimo vital, un suministro de hasta 9 metros cúbicos de agua por persona al trimestre, pues, de manera gratuita, y que en las próximas semanas habilitaremos, a través de esta página centraldeagua.es y de los servicios del Ayuntamiento, habilitaremos el medio por el cual la gente podrá acogerse a este sistema, que está recogido también en la ordenanza. Por tanto, pido paciencia, pido que no se produzca una llegada masiva a esta nueva sede de Central de Aguas para preguntar por este suministro mínimo vital, sino que será desde la propia empresa y también desde servicios sociales del Ayuntamiento y desde el propio Ayuntamiento, donde instruiremos y diremos cómo se tendrá que hacer para solicitar este suministro, que además pretende complementar ese carácter vocacional y de servicio público que a los gestores públicos queremos darle a la nueva empresa Central de Aguas.
Para finalizar, Valdivia ha anunciado que se comenzará a emitir un vídeo en redes sociales y medios locales para difundir la noticia de la adquisición de la empresa, y durante los próximos días se hará pública una bolsa de trabajo para poder cubrir una serie de puestos en caso de baja o de que la actividad diaria de la empresa demande una mayor plantilla, que será de fontaneros, lectores de contadores y electromecánicos.